Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
La butaca. La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca. La butaca. Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función.
I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa La Butaca. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de la frecuencia del 100.5 FM de Radio Universidad y en www.radio.ujet.mx. Ustedes lo saben, soy Esther Díaz. Bienvenidos.
En primera fila.
Como se lo anuncié la semana pasada, el día de hoy le comparto esta entrevista con el escritor regiomontano Sergio Pérez Torres, quien presentó el día de ayer en el marco de la Feria Duranguense del Libro Edición Mundialista su obra Dispersonal, donde tuve la oportunidad de compartir con él este espacio y hacer la presentación de este maravilloso libro. Y mire, quiero decirle que si usted busca este ejemplar, lo puede encontrar precisamente en la Feria del Libro. Dese la oportunidad de adentrarse a esta obra que de verdad le transforma a uno la perspectiva como lector. Y bueno, ¿qué le parece si en este momento disfrutamos de esta charla?
He tenido un montón de buenos encuentros y bellos recuerdos, así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, presentadora, también porque sin conocerlos me hizo el favor de acompañarme en esta tarde.
Al contrario, es un honor para mí estar el día de hoy aquí contigo, el haber leído tu obra. Pues bueno, agradecer muchísimo a Chamir Nasser la invitación para formar parte de esta feria duranguense del libro, la cual ya se ha vuelto una tradición en el estado, un evento cultural que esperamos año con año y que sin lugar a duda nos permite acercarnos precisamente a los autores y a la literatura, y principalmente pues enriquecer esta mirada sobre la literatura contemporánea, y hoy con una edición mundialista que nos permite reconocer la importancia que tiene tanto el arte como el deporte para cruzar estas barreras, para unir a la comunidad y por supuesto para entablar un diálogo común. Y si me lo permiten, voy a iniciar con esta breve presentación, donde también estaremos aquí conversando con el autor para conocer de una manera más íntima su obra, así que me permito dar lectura. Respecto a este libro, mantengo una sensación renovada como lectora. Encuentro en esta obra una experiencia de transformación. Cada poema se convierte en un espejo fragmentado en el que reconozco partes de mí que desconocía o que permanecían ocultas bajo la rutina cotidiana. Al recorrer sus páginas de Dispersonal de Sergio Pérez Torres, la voz poética se convierte en preguntas sobre el amor, la memoria, la pérdida, el deseo y la trascendencia. Emprendo un viaje hacia mis propios territorios interiores. La lectura me obliga a detenerme, a mirar de nuevo aquello que creía comprender y a descubrir nuevas formas de nombrar mis emociones. De esta manera siento que nace otra versión de mí gracias a este libro, una más consciente y abierta al asombro. La obra de Sergio Pérez expande la mirada sobre el mundo y sobre la propia existencia, recordando que la identidad no es algo fijo, sino una construcción permanente. Al cerrar el libro, les reitero, no soy la misma. Comienzo, ¿no?, a llevar conmigo estas preguntas que a través de la poesía del autor puedo encontrar, pero también nuevas imágenes y una sensibilidad renovada. Es quizá una de las mayores virtudes de esta obra, su capacidad para transformar al lector y permitirle renacer en una versión distinta y más profunda. Este poemario nos da la bienvenida con una presentación del traductor de la obra, Colin Carberry, Cielos. Dice que los poemas de Sergio Pérez Torres expresan un serio proyecto filosófico mediante un estilo poético y una elección de temas que poseen una gran variedad y vitalidad. Y este importante aspecto de su obra está subordinado a la dimensión de una visión poética alimentada por el amor hacia el ser amado y hacia todas las cosas y experiencias de la vida terrenal, acompañada por una exploración psicológica realizada en parte mediante un desdoblamiento del yo y por el uso plurisignificativo del tú. Justamente quien traduce esta obra nos está dando ya un aviso de lo que va a ser adentrarnos a su poesía, a encontrarnos a nosotros a través de esta gran obra. Y inicia con Parnea, que me permito compartírselos completo este poema. Dice lo siguiente: nadie supondrá tu casa como un rompecabezas, la mitomanía que acostumbras al usar relojes. No te romperé el cerebro poco a poco con mis dedos, ni te contaré el pasado en números ni cuentos. Háblame las voces que se dicen en romance, como si la pieza primigenia fuera danza. Cada estrella es cuenta en los collares del zodiaco, pero yo soy nadie y esta noche se ha puesto para ti. Nos lleva a recordar a Pacnea, ¿no? Como todo este territorio conjunto, todos los continentes están unidos y nos permite tener esta posibilidad de recordar a estas emociones, estas sensaciones, estas personas que nos hacen sentir que habitamos un solo lugar, un solo espacio. Pero a mí me gustaría mucho que el autor nos pudiera hablar un poco más sobre este poema en relación a cómo lo construyes cuando estamos hablando de un texto que es significativamente cercano, pero respeta, ¿no?, al otro, respeta el misterio del otro, trata de no introducirse al reconocimiento inmediato del otro, sino habitar y respetar, ¿no?, ese espacio.
Me gusta mucho la pregunta porque hay un doble sentido en el poema, que claro que hay muchos que lo pueden encontrar al lector que todavía no están dirigidos por mí, pero principalmente es una apelación a las cosas que son primigenias. Tengo como una fascinación por los lenguajes que ya no podemos reconocer o continentes que ya no podemos visitar, como el continente de Pangea, y de ahí parte la idea, pero también a su vez es, digamos, una carta amorosa. Es como un poema dirigido a alguien más con quien no se está estableciendo qué es lo que está pasando o qué es lo que se está sintiendo, como si fuera un origen perdido, al igual que en este continente. También me gusta pensar que el final es una especie de amenaza, ¿no? Porque inicia diciendo como nadie supondrá tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final te dice, pero yo soy nadie. Así que está dando la posibilidad de que yo sí sea entonces quien lo haga.
Perfecto. Y hay otro poema después de este, que es el primero que encontramos en este poemario, que se titula Edén. Esa parte en donde nos lleva a este espacio de incertidumbre que de manera personal no lo había contemplado, ¿no? Contemplas el momento en el que naces, en el que empiezas a existir, pero ¿qué pasa de ese espacio de esa incertidumbre en el que no tienes un nombre, no tienes un sexo, no tienes, digamos, una ruta todavía dirigida? Y en ese sentido tú lo nombras, fui como las ánimas sin sexo, no había letras X ni Y, tampoco rayos, ni tuve palabras para eterno e infinito. Este poema, de manera específica, me lleva también a pensar en estas heridas que tú lo mencionas, pues te vas al original, ¿no?, a lo primigenio. Entonces, ¿qué pasa con estas heridas que de pronto, pues bueno, están ahí, ¿no?, y el poema viene a brindarnos una posibilidad de reconocernos desde antes de esta?
Este poema nació porque ahí me voló la cabeza. Si no me equivoco, es como de
2000, ¿qué sería? 2006 o algo así. Si no, ese poema lo escribí hace 20 años. Y fue más o menos en esa temporada en el que descubrí a Silvia Plath y me voló la cabeza leer un poema a tres voces que se llama Tres Mujeres, y una de esas voces describe el proceso de dar a luz y el uso del lenguaje para describir un proceso como tan sereno, tan corporal, me hizo pensar en la posibilidad de escribir desde el otro lado, ¿no? Desde la criatura que está siendo expulsada, que además es algo con lo que todos nos podemos identificar, pero además sin tener el lenguaje claro, porque de entrada no hay lenguaje, así que existen todas las posibilidades para nombrarlo. Voy a leer ese poema en especial para que todos sepamos exactamente de qué estoy hablando. Eden. Yo nadaba dentro de la luna embarazada. El flujo mensual de la vida se detuvo. Fui como las ánimas sin sexo. No había letras X ni Y, tampoco rayos, ni tuve palabras para eterno e infinito. Los lunares apenas formaban un octágono. Yo surgí antes de mi ciclo en una herida. La serpiente alimentaba mis entrañas, me asfixiaba suavemente por el cuello, el dolor del brote por salirse de la tierra. No pude volver a ser yo mismo. Un ángel gigante en bata blanca me arrastró hacia afuera tomando de mi pierna. Esto fue expulsión del paraíso. Este me apartó de mi otro cuerpo. Ya no soy dos rostros, cuatro manos, ahora tengo un solo corazón. Seguía boca abajo cuando el corte, la desconexión de los cordones, entonces fue el golpazo. Esta es mi primer verdad fuera del mar. Olas traen de vuelta alas a los ojos, marea perderse lágrimas. Ese es el sonido del azul, agua contenida en la sangre por la sal. El aire me oxida, algo está quemando dentro de mi pecho. Extraños me envuelven, mi segunda piel debe estar muerta. Todo alrededor son los barrotes. Esto es el mundo. Arriba de mí ruedan astros de plástico. Su sonido eléctrico altera mi armonía. La luz es mentira. Y acá, luego, como están todas las posibilidades abiertas sobre lo primigenio, pues el adelanto es que ya se llama Eden y de alguna manera otros han planteado antes de mí que la expulsión de la criatura en el vientre de la madre es la expulsión del paraíso de alguna manera. Y obviamente yo relacionaba al doctor en su bata blanca como el ángel que te expulsa y que te obliga ya no estar ahí. Y luego también me acordé de este mito de Platón, donde originalmente todos somos como dos cabezas, cuatro manos, etc. Y lo relacionaba también, ¿no? Con el hijo dentro del cuerpo de la madre, ¿no? Y esa unidad. Así que más bien era como ir tejiendo mitos y mitos y mitos para lograr darle una unidad al mismo nacimiento con el que podemos experimentar todo.
Y en este nacer se encuentra la posibilidad de todas las veces en las que muere una versión propia, nuestra.
Sí, digamos, creo que yo recuerdo mucho en una clase de microbiología saber que al principio somos una célula totipotencial, podemos ser absolutamente cualquier tipo de tejido, cualquier tipo de otra célula, y luego pasamos a ser como pluripotenciales, y luego como ya nada más unas células pueden ser tejido óseo o pueden ser como tejido muscular, etcétera, hasta ya llegar a un punto en el que solamente cada célula nada más puede ser como su mismo tipo, ¿no? Unicelular. Así que siento eso, ¿no? Que cuanto más evolución, menos posibilidades tenemos.
Yo quiero continuar con el tema de fase terminal, porque hay otro poema que también por ahí me lleva, ¿no?, a adentrarme a una de estas citas incluso evangélicas, ¿no?, pensando en Mateo 8.8, en donde se dice: una sola palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Pero tú lo transformas a: una palabra mía no bastará para sanarte cuando la tierra se rompa de hambre igual que de frío, pero ahí estará mi mano extendida hacia tu mano que me tocará la cara para decirme que hemos vencido las lumbres negras que se apagaban mientras las pesadillas masticaban de nuestras carnes retorcidas pero firmes como mi otra mano que estará también ahí para sostener tu rostro cuando llores. ¿Fue intencional este diálogo con el pasaje de Mateo 8.8? ¿O nos pasa lo mismo que con Pablo?
No, sí. Sí, estoy consciente de que es un diálogo con el Evangelio, pero me pasan varias cosas con la tradición bíblica. O sea, así como tampoco puedo renegar de que tengo como una formación grecolatina, tampoco puedo negar que tengo como una formación judio-cristiana. Y que independientemente de que si un día dijera que ya no soy creyente, que no creo que me pase, pero si un día decidiera por X razón, eso sería independiente a que la forma en la que crecí y en la que veo el mundo y en la que pienso y en la que siento y en la que percibo está totalmente forjada por entre muchas otras cosas, por el libro de la Biblia. Dentro de mi tradición poética, la Biblia ocupa un lugar gigantesco. De entrada, en la forma, mis editores y diseñadores deben odiarme porque yo no tiendo al verso, tiendo al versículo. Y es horrible en poesía escribir cosas bien largas y estarlas cortando para que aparezcan abajo, se ve bien feo. Pero esa es la manera en la que están escritos los poemas y siempre se van como cableando y haciendo sus cortes. Y además, también me pasa que al momento de pensar las cosas, aparecen como imágenes que no pueden ser sino bíblicas. Hay, por ejemplo, un libro entero que se llama La heráldica del hambre, que está construido totalmente en base a el profeta Daniel en el foso de los leones, trasladándolo como si el corazón de, perdón, como si el otro fuera los leones y mi corazón fuera el foso. Y de únicamente eso, como hay un libro entero. Que volvía como mucho a esta idea de lo de la casa de los padres, ¿no? Hay cosas que habitan la tradición que no me pertenecen, que fueron en un tiempo determinado, cumplieron con su ciclo, fueron importantes, pero hay ciertas cosas que cuando yo me mudé, yo me llevé mi ropa, yo me llevé mis libros, yo así siento que funciona la tradición en cuanto al banco cultural. Hay cosas que nos llevamos del canon, digamos, y que ahora nos pertenecen porque somos eso.
Hay cierta vulnerabilidad, por ejemplo, en este reconocimiento de una palabra mía no bastará para sanarte, en relación a esta presencia física y afectiva, ¿no? Que a lo mejor a través del lenguaje, como una palabra, no estará suficiente.
Sí, yo creo que básicamente la escritura es de los pocos lugares donde me permito ser vulnerable y donde me permito ser más bien lúgubre o incluso triste. Siento que gente que primero me ha leído y luego me conoce, siente que no encaja muy bien como la personalidad con la escritura. Porque, no sé, yo tengo que ser una persona más extrovertida, abierta, liberacha, incluso bromista, y eso jamás aparece dentro de mi poesía. Pero yo creo que funciona como un negativo fotográfico, ¿no? Donde acá se ve más bien como en transparencias y colores medio raros, oscuros, pero que con una proyección de luz ya se intuye qué es lo que hay del otro lado, ¿no?
En esto que tú mencionas, el lenguaje, ¿no? Y el hogar, ¿no? Lo que vamos llevando, encuentro, por ejemplo, la senda del caracol, que nos dice, llevamos un exilio en el peso de nuestra voz, escombros de aquella casa lejanísima, nacida en la lengua. Es como dialogar con toda esta experiencia humana, ¿no? Ir de manera individual, cargando todo, incluso el autoexilio, ¿no? Porque vamos ahí.
Este lo escribí porque había un concurso de palabras migrantes y si bien yo no soy migrante y no me quiero apropiar de esa lucha, la mitad de la familia de mi padre emigraron a Texas y a California y creo que también eso detonó como dinámicas muy raras dentro de los que están, pero se van y regresan y se vuelven a ir, el contacto con la otra lengua, el de repente como conocer a primos míos, que la mitad de ellos hablan como Spanglish y otros que no hablan de plano el español, y saber que son mi sangre, digamos, también se volvía como extraño. Luego me mandaban como los veranos
con ellos. Yo antes pensaba que era que aprender inglés, pero ahora sé como que no me quería tener así todas las vacaciones de verano. Y era como su forma de respirar de mí. Pero no los culpo. Y creo que con esta experiencia de la migración en otros, fue que me dispuse a escribir como esto, que siempre nos acompaña: la cultura, la identidad, la familia, la lengua.
Esto que nos acompaña, o sea, podemos decir entonces que la poesía puede constituirse como una forma de reconstruir este hogar a través de la palabra escrita.
Como una forma de habitar el mundo. Yo también en otra parte escribí también que la soledad es demasiado hermosa para ser cierta, porque creo que en realidad nunca estamos solos. Mientras tengamos la capacidad de pensar, mientras tengamos la capacidad de lenguaje, significa que hay otros, aunque sea en la memoria, aunque sea como en el pasar mero. El tener lenguaje es estar habitado por otros.
Me gustaría mucho que nos pudieras compartir tu poema zoológico para toda nuestra audiencia y conversar también, ¿no?, en relación a él, que también me lleva otra gran obra, ¿no?, como es esta rebelión en la granja de George Orwell, en donde vemos, ¿no?, estas cuestiones de condicionamiento social, pero en tu caso no es condicionamiento social.
Es lo que es. Este poema, el de zoológico y el de Minotauromaquia, tuvieron un muy buen fin porque una chica polaca que vive en Ciudad de México tenía este proyecto de donde invitaba poetas de México y España a escribir poemas sobre animales de cualquier tipo. Y se vendió en México y en España, y las ganancias eran destinadas a una ONG española y a una ONG mexicana, ambas animalistas, así que se me hizo como lindo el que haya nacido así el zoológico. Postes telefónicos se alzan como tótems, las fieras no han sido aprendidas, cientos de tlalos mezclando su semen, nuestra vida es una selva de acero oscuro. Mi vecino también sabe su clase, la clasificación exacta de la especie, todos divididos en género y familia. Un hábitat común es la ley del hielo. No sabíamos hablarnos, pasamos el estrecho muy juntos y hambrientos. Entonces te dije: te amo. También amo a los lobos y leones, a las hormigas rojas y negras que me roban, pinchan y no dan show tras el trabajo. Entiendo sobre las colonias ocultas y las migajas que tiran los visitantes. Aquí todo el día alzamos las patas, el ceseo hueco para un buen día. Antes de cerrar los párpados en paz, le pondremos llave a nuestra propia jaula.
Siempre un deleite poder escuchar a la obra de voz de sus autores, ¿no? Con este sentir que es totalmente distinto a que un lector pueda compartir su obra. Yo por último quisiera preguntarte más a modo de reflexión en torno a estos momentos de inmediatez que mencionamos, ¿no? De conectividad, pero de esta soledad, ¿no? Que está constante. ¿Qué lugar sientes tú que ocupa hoy en día la poesía ante esta sociedad que estamos habitando?
Es bien extraño porque yo quisiera pensar que con cada nuevo tipo de generación surge un nuevo tipo de poesía, aunque quizás yo no tenga la capacidad de reconocerlo como tal. Luego también hay como estos estudios que siempre diría la hija de Janine Berman, de Universidad de Shubidubi, donde dicen: pues las generaciones actuales son las que más leen. Pues sí, pero leer qué, o sea, leer mensajes de texto, leer WhatsApp, leer, o sea, claro que son las generaciones que más leen, pero
las noticias de Facebook, ¿no?
Sí, ningún acto en sí mismo significa la cosa en sí. Y luego también creo que lo que parece ser un nuevo tipo de poesía, que sí tiene miles o millones de lectores, como por ejemplo en español, el caso de la poesía de Elvira Sastre, una poeta española, que empezaba así como con cositas en Instagram, que eran más bien frases, y lo que yo siempre he pensado, que la gente dice que son pensamientos cuando inicia a escribir, que claro que tienen como una cosa válida ahí, donde es la expresión natural del ser humano, pero el que yo exprese mis sentimientos no implica que eso sea poesía, desde mi punto de vista. Para mí, lo que lo vuelve ya literatura es el trabajo con el lenguaje, o una aproximación técnica, o una intención creadora, no lo sé. Total, que luego veo que sí hay, por ejemplo, auditorios gigantescos que son llenados de recitales con esa poesía. Así que no podría decir que están desconectados de ella, sino que hay otras manifestaciones poéticas que son bien distintas a lo que yo considero que es mi tradición o que es mi búsqueda. Pero me parece que los seres humanos, como a final de cuentas, siempre vamos a tener como esa intención. La mayoría de la gente encuentra como ese vacío de natural en el ser humano en las canciones, ¿no? En la lírica popular, pues se sana, y no es la primera vez que ha pasado. En muchas etapas de la historia, la lírica popular es lo único que hay. Pienso, por ejemplo, en la Edad Media, que luego hay como ciertos periodos de ella, donde hasta tenemos recopilaciones de todas esas cánticas, y que ahora las leemos como si fuera poesía en la academia, pero que en su tiempo eran solamente lírica popular. Pero no sabemos lo que en el paso del tiempo nos vaya a dar. A mí me preocupan más como otro tipo de cosas que para las manifestaciones en papel. Recuerdo que cuando entré a estudiar tal carrera, yo ya tenía como cierta edad, mis compañeros eran más jóvenes, y en un trabajo en equipo, uno de ellos fue a mi casa, a la biblioteca, y había una carpeta, y me preguntó qué era, y le dije, yo tengo todas las cartas que me han dado desde que entré a la secundaria. Y él como las veía, no sé, moviendo así un cadáver, y me dijo, no, pues yo creo que la gente que conozco nada más tenemos screenshots. Jamás me ha dejado de dar vueltas esa idea. Siento que algún día haré algo con eso, pero me sorprendió pensar en esa otra realidad, ¿no? Que no tienen papel para sus cosas.
Cierto, pues de verdad a mí no me resta por cuestiones de tiempo más que agradecerte la oportunidad de leer tu obra, de compartir este espacio contigo, de dialogar de esta manera íntima de tu poesía, y con ello pues agradecerte también porque y la recomendación para todos aquellos que nos acompañan en este espacio de leer Dispersonal, porque es una obra que te permite replantear estos significados de la memoria, del lenguaje, del amor, del yo, ¿no? De una manera muy especial, así que muchas gracias.
Y mire, si además usted quiere tener esta oportunidad de conocer a este autor y por supuesto de charlar con él, le comento que el día de mañana, domingo 7 de junio, en punto de las 12 horas, se va a llevar a cabo el taller de diagnóstico de manuscritos para dictaminación. Lo va a impartir este escritor regiomontano, le reitero, Sergio Pérez Torres, en el segundo patio del Museo Francisco Villa. Y mire, si tiene usted la oportunidad de asistir, ahí estaremos coincidiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su escucha. Con esta invitación yo me despido. Ya lo saben, soy Esther Díaz y como siempre lo invito a que siga en compañía de Radio Universidad. Hasta la próxima.
Su entierro, otras siguieron volando, llorando con su aleteo. Vuelve a la vida, pajarito, vuelve de nuevo. Vuelve a la vida, pajarito, vuelve de nuevo. Seguí dando en mis manos aire, fuerza y rezo. Nunca solté tus alas y con calor fui haciendo un nido lleno de vida y de amor para tu cuerpo. Escuchando mis palabras, fuiste volviendo. Volví a la vida, pajarito, volví de nuevo. Volví a la vida, pajarito, volví de nuevo. Sonriendo, te paraste derechito, ya mirando desde lejos, y alejaste a los saltitos de reojo agradeciendo. Volviste a tu rama, a tu árbol, a tu cielo. Volví a la vida, pajarito, volví de nuevo. Volví a la vida, pajarito, volví de nuevo.
Hasta la próxima función.